nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 5 de la tarde con un minuto les informa Luis Covarrubias. La Organización de Estados Americanos, junto con la Comisión Internacional Justicia Cuba, llevó a cabo este viernes un día de sesiones para discutir la situación de los derechos humanos en Cuba. Nuestra reportera Michelle Sagué habló con algunos de los participantes.
Se realizaron 5 sesiones sobre varios aspectos de la situación de derechos humanos en la isla, desde la represión a la libertad de expresión. Además, la Comisión Justicia Cuba, un grupo de líderes y activistas de diferentes países, votó a favor de entregar las pruebas que tiene de asesinatos y torturas en Cuba a un tribunal competente para llevar a juicio a los responsables. En conversación con Radio Martí, el embajador estadounidense ante la OEA, Carlos Trujillo, habló del efecto de la reunión sobre la situación de derechos humanos en la isla.
Bueno, lo va a traer a la luz. Lo que hemos visto, la testimonia que hemos escuchado hoy, y más la importancia de que el secretario general Almagro haga el compromiso que va a haber seguimiento a estos temas. El tema de Cuba, el tema de la exportación de terrorismo en la región, es algo que es bien importante para las personas que están presentes, pero más para la OEA.
Por su parte, René Bolio, presidente de la Comisión Justicia Cuba, dijo que la reunión envía un mensaje al gobierno de La Habana.
Bueno, lo primero es que quien nos escucha en Cuba le queremos decir que desde que iniciamos estamos tomando los asuntos actuales, los del día de hoy. Sabemos que el día de hoy se violan los derechos humanos, se lesiona a personas en muchos aspectos y que sí creemos que va a tener un beneficio y esperemos que los criminales que están hoy todavía vivos y actuando en la dictadura de Cuba sepan que vamos por ellos.
En las sesiones de la mañana, la comisión escuchó los testimonios de varias víctimas del régimen, como la activista Berta Antúnez y Jorge García, familiar de una víctima del ataque contra el remolcador 13 de marzo. Las sesiones de la tarde se dedicaron a la libertad de expresión y a los presos políticos cubanos. Presente estaba Blanca Reyes, miembro fundadora de las Damas de Blanco.
Yo particularmente vengo aquí a hablar de las Damas de Blanco, que son mujeres que están reprimidas, están dándole golpes todos los domingos, y el mundo entero ahora es que un poco la han mirado, pero estamos ya 15 años y estamos en la misma situación.
En su discurso de apertura del evento, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, habló de la responsabilidad del organismo de defender los derechos humanos, diciendo que uno no se puede quedar callado cuando hay violaciones sistemáticas a estos derechos. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Parlamentarios y ciudadanos de la oposición en Venezuela protestaron ante la sede de la Corporación Andina de Fomento, ubicada en la capital de ese país, en contra del posible financiamiento de la entidad al gobierno comunista de Nicolás Maduro. Álvaro Algarra, de La Voz de América, con los detalles de esta información.
Ante la disminución de ingresos por concepto de petróleo, el gobierno de Venezuela solicitó un nuevo préstamo a la Corporación Andina de Fomento para cumplir compromisos financieros.
Desde la sede de la Corporación Andina de Fomento en Caracas, un grupo de opositores repudió el posible financiamiento al gobierno venezolano.
No solamente hoy, también el año pasado, de un crédito para financiar a la dictadura. La protesta, la presión es para que esto no suceda.
Aunque no se refirió específicamente a la CAF, el presidente de Venezuela ha reiterado que ha tenido que explorar fórmulas de financiamiento externo, al tiempo que destacó que han pagado buena parte de las deudas a pesar de lo que cataloga como un bloqueo financiero de Estados Unidos.
Venezuela tuvo que pagar una alta suma de capital e intereses de la deuda externa en el mismo periodo de 36 meses, teniendo cerradas, producto de la guerra financiera mundial encabezada por el imperialismo norteamericano, teniendo cerradas las posibilidades naturales de refinanciamiento, de financiamiento.
En ese mismo contexto, la dirigente opositora María Corina Machado destacó que cualquier préstamo que reciba el gobierno a través de la CAF es ilegal y alertó a Pekín y Moscú que han otorgado financiamiento al gobierno.
Pero tanto China como Rusia hoy saben, y quiero decir esto de manera tajante, que sus inversiones en este país valen cero si Maduro está en el poder. Y que no van a cobrar un centavo de lo que se les debe mientras este sistema de mafias esté en el poder.
A pesar de las críticas, la CAF el año pasado aprobó una línea de crédito de $400 millones para el Banco Central de Venezuela. Álvaro Algarra, Caracas.
Hasta aquí las noticias en Radio Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos, yo soy Carlos Santana y aquí estoy como todos los fines de semana junto al luchador anticatrista Santiago Álvarez para tener un encuentro, darle voz a los que luchan pacíficamente dentro de Cuba por un cambio democrático. Hoy vamos a estar hablando de temas que a ustedes les interesan, como esto del internet en los teléfonos celulares, de la explicación que hay del trabajo esclavo allí dentro de Cuba, en fin, que abordaremos estos temas con personas que conocen bien del asunto. Así que buenas tardes, Santiago. Y creo que ya podemos comenzar con alguien que está bien informado dentro de Cuba.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos nuevamente con el programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Y tenemos con nosotros el honor de tener como entrevistado hoy al señor Librado Linares García, del Movimiento Cubano Reflexión. Buenas tardes, Librado. Bienvenido a nuestro programa.
Buenas tardes, Santiago. Es un honor y un placer para mí poder participar en este programa.
Bueno, Librado, tenemos varias cosas de qué hablar. Yo quisiera que usted me diera la opinión de qué efecto usted cree que va a seguir teniendo en Cuba o que va a tener en Cuba el que tenga la internet en los teléfonos por primera vez accesible en Cuba. Uno de los últimos países del mundo que lo va a tener.
En efecto, se sabe que China está en unas tratativas con Google, así como también cuando Díaz-Canel fue a Rusia, habló con Kaspersky, que es una institución también de la tecnología, de la informática y las comunicaciones importante, con sede en Rusia, y obviamente todo esto está enderezado a tratar de empezar a abrir internet, pero con un sistema de censura y de bloqueo. De modo que el cubano tendría las posibilidades de acceder a la red de redes de una forma restringida, censurada y con el inconveniente que el ancho de banda y el precio al cual el cubano puede acceder es bastante alto. O sea, hay unas limitaciones severas, ellos están dando pasos, pero los pasos están muy distantes de satisfacer las necesidades de cubanos, de a pie, inclusive de todos los cubanos.
Bueno, fíjate si tú tienes razón en lo que estás diciendo, que esta noticia, que es una noticia vieja, que solamente se da en el caso de Cuba, porque es una de las últimas naciones en el mundo que ofrece este servicio. Pero, por ejemplo, el servicio móvil pasará a costar o cuesta de 0,10 centavos de CUC, peso convertible, por un mega. Igualmente se ofrecerán paquetes que van desde 600 megas por 7 CUC hasta 4 gigas por 30 CUC. Imagínate tú, ¿qué cubano puede pagar 4 gigas por 30 CUC? Porque que yo sepa, hasta ahora a los cubanos le pagan en pesos cubanos.
Sí, en efecto, el salario medio en Cuba se sabe que está en el orden de los 30 CUC, 20, 30, lo máximo, ¿sí? 30 CUC, 30 y tantos CUC. Ese es el salario en Cuba, promedio. No es el mínimo, es el promedio. Y por ahí se pueden sacar las conclusiones. Resulta muy difícil que un servicio que se cobre en CUC, que es la moneda que más valor tiene, 25 por 1, y el cubano cobra, que es la moneda que tiene un poder adquisitivo mucho menos. Y entonces, este es un problema que el castrismo ha creado a través de 60 años por una política errada. Yo creo que no es solamente ellos lo hacen por desconocimiento, sino que realmente ellos saben que cuando la persona es independiente económicamente, obviamente empieza a pensar en la libertad política. La economía simplemente planifica una herramienta poderosísima para el sometimiento, la subordinación de los trabajadores y por extensión del pueblo de Cuba. Pero tiene el inconveniente, o sea, ese es la mayor ganancia que ellos obtienen en ese sentido. Y crea a su vez una serie de distorsiones enormes como esta.
Yo estaba pensando también que este asunto de la internet en los teléfonos es un arma de doble filo, porque esos teléfonos van a estar completamente controlados. Todo lo que se haga a través de la internet por el teléfono va a estar más accesible a la tiranía que cuando uno usa el Gmail. la internet.
Yo lo digo, nosotros los opositores tenemos teléfonos móviles porque ellos le sacan ventajas. Ellos tienen un monitoreo completo de qué hablamos nosotros, qué nos proponemos. Pero bueno, yo creo que la oposición tiene que articular una proyección que sea totalmente transparente. Por ejemplo, la reflexión prácticamente no hay nada oculto. Lo único oculto es que si vamos a hacer un evento factor sorpresa en un parque con pancarta, con volante de regla, no lo decimos porque nos esperan y nos arrestan y nos esperan.
Claro,
pero todos los otros están para él. Es un movimiento civilista. Tenemos que despojarnos de la mentalidad, la cultura de la violencia. Eso formó parte del pasado. En otro tiempo eso fue la cultura dominante.
Y yo pienso, Librado, que todo esto del internet libre en los móviles servirá mucho más para desacreditar a todos los opositores. Tú eres uno de los casos, de los tantos casos que hay en Cuba, de cómo la seguridad del Estado ha tratado de desprestigiar a un opositor digno, que lo respetan, que lo siguen ahí dentro de Cuba.
Sí, sí, no, ellos realmente tienen equipos multidisciplinarios constantemente para usar el lado negativo de las redes. El negativo es que los enemigos de la libertad se sirven de ella para crear campañas de descrédito, hacer filmaciones espurias, tratar de usar eso para vivir. Pero bueno, felizmente, lo bueno que tiene es que no hay mayor verdad que un día tras otro. Y que los verdaderos opositores en Cuba y fuera de Cuba se conocen con el tiempo. Y puede haber una campaña de crédito, pero al final la verdad triunfa y se sabe que cuando es una mentira y cuando no es una mentira, aun cuando temporalmente pueda crear una situación de conflicto.
Bueno, se acaba de crear en estos días pasados un incidente precisamente con una dirección digital, correo electrónico tuyo, Librado, que tú me avisaste a tiempo que había sido hackeado. Yo cometí el error de no deshabilitarlo inmediatamente. Y hace unos días yo hice un llamado de apoyo a un documento firmado en Cuba, que era la declaración conjunta firmado por algunos opositores, y yo hice un llamado a los amigos y opositores dentro de Cuba a que apoyaran dicho documento. Pues resulta que se lo mandé a mucha gente, entre ellos, por equivocación, a la dirección digital tuya, Librado. Entonces, cuando lo recibieron, como hacen ellos siempre, que tratan de utilizar el nombre de los opositores dignos y honestos, como tú, un miembro de los 75, para crear dudas y crear divisiones y además crear desconfianza entre todos nosotros. Ese mismo llamado que yo hice a que apoyaran, lo pusieron como si estuviera firmado por alrededor de 20 opositores. Todos opositores dignos a los que admiro. A algunos se le había mandado la petición a que lo firmaran y a otros no, porque no piensan de una manera que se puede llamar de unidad. Esa declaración conjunta pide que trabajemos juntos, aunque pensemos distintos en los métodos de lucha, siempre que todos esos métodos sean pacíficos. Pues mandaron, incluyeron ahí como 5 o 6 nombres que verdaderamente yo ni siquiera les había mandado el llamado, y todos los correos que yo mandé junto con el mensaje a nombre tuyo lo volvieron a distribuir nuevamente con esta falsa firma.
A mí que me tienen un historial, ¿no? Hablando de eso, me han hackeado el canal de YouTube, la cuenta de Twitter, los correos, no sé, de una campaña, ¿no? Pero para tratar de desacreditarme con videos. Yo no abro esos videos, yo ni los hago. Realmente eso, ellos tienen un equipo de gente trabajando afanosamente en las redes, en las políticas más represivas, en las iniciativas más represivas, para tratar de socavar la unidad, aumentar la desconfianza interpersonal, etcétera. Y en este caso, por ejemplo, también funcionó. O sea, usted mandó el mensaje, la convocatoria, yo no la recibí y creo que me volvieron una suerte de respuesta de mi parte con un correo que yo no tengo, porque yo tengo otros instituciones que me hallaron. Por eso uno tiene que estar, tiene que extremar las medidas de precaución, verificar por teléfono.
Sí, en eso tengo que darle disculpas a todos ustedes, porque verdaderamente provoqué una situación incómoda para mucha gente. Verdaderamente yo debía haber tenido más cuidado al mandar ese mensaje, y debía estar bien claro de que especialmente tú has sido hackeado tantas veces, y haberme asegurado que estaba utilizando el correo electrónico nuevo que no fue hackeado. Y eso no...
nada.
No tengo el más ligero temor de decir públicamente ¿Qué te fue, Rodrigo?
Pero bueno, eso está en la vida. La vida es así, uno tiene que constantemente. Si uno de 10 decisiones que toma, acierta en 8 y se equivoca en 10, está muy bien, está en un 80% de acierto. Siempre en esta lucha tiene que hay cosas que no salen bien. En fin, además, tenemos un enemigo de esa, que es una dominación totalitaria. El Texas es un monopolio estatal, totalmente controlado y supervisado por la policía política. Donde conozco, en cada provincia existe una unidad militar del MINIM, que es para espiar, para, en fin, hacer todos esos trabajos sucios. Y tenemos que estar claros de eso, tenemos que saber con quién estamos lidiando. Y tenemos que lidiar la manera de cómo nosotros nos podemos enmarcar lo más posible de esas políticas de entorpecimiento, para crear confusión. Y tenemos que aprender y aprender a cómo nosotros podemos lidiar con eso exitosamente.
Y sobre todo, acostumbrarnos los opositores, tanto dentro como fuera de Cuba, que en vez de discutir entre nosotros debemos buscar puntos de coincidencia que nos deje trabajar activamente y en conjunto cada vez que podamos, siempre que sea por la libertad de Cuba en una forma pacífica.
Realmente yo defiendo una filosofía que es una filosofía más violenta y defiendo la metodología de lucha, que es la que propone Jim Chang, que es la planificación estratégica, hacer un pensamiento estratégico táctico, y eso pasa por consensuar entre los diferentes líderes, auténticos líderes que estén probados en la lucha, que tengan grupos que estén dispuestos a hacer lucha civil y no violenta, y con una distribución geográfica consensuar una gran estrategia y diferentes estrategias de campaña. Una vez que se consensúen y se acuerden, ser fieles a él, consecuentes con él y trazar un curso de acción que nos permita en un tiempo no tan lejano poder arribar a una Cuba libre y democrática. Sobre la base de la planificación estratégica, reitero, y de trazar un curso de acción.
Ahora, Librado, pasando a otro tema, hemos visto que desde el día 7 de diciembre entró en vigor estas nuevas restricciones gubernamentales para el sector privado ahí. Y ya hemos visto, inclusive antes de que esto entrara en efecto, que han ocurrido protestas de cocheros y manifestaciones. ¿Qué te parece a ti lo que está pasando? ¿Cómo lo ves tú?
No, me parece muy bien. Bueno, hasta donde yo, la información que tengo, hoy no estaba circulando, los transportistas privados todos boicotearon el servicio y no salen a prestar servicio. Porque realmente estamos en presencia de dos factores que se contraponen entre sí, que riñen entre sí desde la perspectiva en que el gobierno se plantea transitar. Por una parte, hay un emergente sector privado, y como sector privado al fin necesita independencia, necesita un marco legal donde ellos puedan operar, puedan proyectarse su futuro, les impide confianza, etcétera. Y entonces hay esa emergencia del sector privado, pero al mismo tiempo, inclusive en el proyecto de constitución, entre comillas, que está en marcha, un planteamiento de una economía centralmente planificada. Entonces esa planificación que supone orden a los actores económicos y esa emergencia del sector privado crea conflicto y crea problemas porque son antitéticas, por lo menos tal como se presenta y tal como lo visualizan los planificadores socialistas del régimen cubano. Y entonces, bueno, pues hoy ya hay una contradicción porque quieren regimentar eso, quieren fijarle totales precios, tienen que obligatoriamente tener una piquera que es la que decide el gobierno, tienen que transitar por una ruta que es la que decide el gobierno. Entonces hay una serie de intromisiones y de órdenes que está imponiendo el gobierno en este sector privado más gente. Obviamente crea descontento y por eso es que boicotearon, hasta donde conozco, todos los transportistas no salieron a prestar servicio a la ciudad.
Ahora, yo me imagino, Librado, que hablar de una protesta, una manifestación, bueno, yo no me imagino, yo lo sé, en Cuba hablar de eso pone muy nervioso a las fuerzas de seguridad allí del régimen, porque cualquier cosa puede ser la chispa que encienda una llama en las calles, la gente botándose a las calles y expresando su descontento, que es bastante.
Sí, efectivamente. Yo pienso que este es un pueblo que se impuso sin haber sido consultado un sistema totalitario, que es la peor de las dominaciones que se le puede poner a la nación, porque hay otros regímenes no democráticos como los regímenes autoritarios, los autarísticos, inclusive los post-totalitarios, que tienen un relajamiento un poco mayor y hay una fisuras pequeñas donde es posible algunos niveles de libertad, pero en este no es así. Entonces, esa política aplicada a través de casi 60 años, eso ha tenido un efecto que algunos autores, desde la perspectiva de la ciencia, se llama el daño antropológico, y desde la perspectiva de la ciencia que tiene el desarrollo, hay una erosión sustancial o un daño sustancial al capital social. Y entonces, pero claro, al mismo tiempo, el ser humano tiene varios instintos, que son, ¿sabes? Como instintos al fin, que son dos situaciones, que es el instinto de la libertad, que es el instinto de salir de una situación de pobreza y ir hacia otro lugar donde haya más pobreza, o sea, para otro escenario. Y entonces ese instinto está, y la gente puede protestar, pero al mismo tiempo está presente el daño antropológico o la erosión sustancial del capital social. Por eso es que, aun cuando se ha producido un cierto despertar, hay ciertas cuestiones todavía, ¿no? O sea, por eso es que yo creo que es importante que no se pueda dejar a la espontaneidad la lucha nuestra, sino que tiene que haber una planificación estratégica, tiene que haber una estructura organizativa, tiene que haber una decantación de liderazgo, tiene que haber una visión estratégico-táctica, tiene que haber muchas cosas para que realmente pueda canalizar todos los descontentos que existe en la sociedad en la dirección de un verdadero cambio hacia la democracia y hacia la libertad.
Y tenemos que hacerlo lo más rápido posible. Ok, bueno, Librado, ha sido un placer tenerte en el programa. Como siempre, muy informativo, muy claro en tus pronunciamientos y esperamos mantenernos en contacto. Muy buenas tardes.
Ok, un abrazo.
Para los que prendieron Radio Martí en este momento, están escuchando la voz de la oposición. Yo soy Carlos Santana y como siempre estoy aquí acompañado del alma de este programa, Santiago Álvarez. Como ustedes saben, hay muchos extranjeros dentro de Cuba que utilizan mano de obra esclava, se prestan para el juego del régimen cubano, de modo que vamos a conversar con alguien dentro de Cuba que maneja muy bien este asunto.
Y en este momento tenemos como invitado especial a nuestro amigo, compañero de los seminarios de la Fundación Rescate Jurídico, un gran luchador por la libertad de Cuba, uno de los directores del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, el señor Iván Hernández Carrillo. Bienvenido, Iván. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Santiago, y a todos los que nos escuchan, muy buenas tardes tengan.
Iván, una pregunta que nos estábamos haciendo nosotros aquí. Estás muy envuelto con las instituciones laborales y con la y lo que es cuestión de las juntas de trabajadores, de los sindicatos.
Sí.
Nosotros hace rato que estábamos trabajando en la posibilidad de presentar una demanda, quizás ante las cortes internacionales, en contra de los hoteles que ayudan al régimen cubano a tener esclavos trabajando para ellos. La diferencia tan grande que hay, lo que pagan los empleadores, dueños de hoteles, por ejemplo, al gobierno, entre lo que cobran después los trabajadores, es mucha. Y esa diferencia tiene que ser responsable de que la reciba el trabajador, la empresa que paga. ¿Qué tú crees de eso?
Bueno, ahora mismo estamos viendo lo que está ocurriendo en Brasil con los médicos, que el régimen está sacando allá, trayendo a Cuba. Bueno, estamos viendo también que una gran cantidad ya ahora mismo están pidiendo quedarse en Brasil. Y bueno, como dijo el presidente electo de Brasil, es mano de obra esclava. Así mismo pasa con los trabajadores en el interior de la isla, los que trabajan en los hoteles. O sea, trabajan con divisa, trabajan con dólares, y sin embargo les pagan en moneda nacional. El régimen les roba el 90% del salario a estos trabajadores. Son también trabajadores esclavos. Siempre nosotros hemos criticado esta situación y así hemos expuesto en organismos internacionales. Le hemos explicado que el trabajo esclavo moderno que se realiza en Cuba hay que seguir muy de cerca y que esta situación agrava las condiciones de vida de los trabajadores. Por lo tanto, le hemos pedido a estos organismos internacionales llamar la atención al régimen cubano por esta situación y de frente las críticas han llegado, las han planteado al gobierno cubano, pero el gobierno cubano habla de que son empresas, que son contratos, pero que el trabajador no forma parte de estos contratos. Es una violación grave a las libertades sindicales, a las libertades laborales, el derecho que tienen los trabajadores a la libre contratación y al empleo. Esto se viola flagrantemente, pero sin embargo el gobierno cubano, el régimen cubano, busca vía escapatoria para justificar las acciones que realiza en contra de los trabajadores en todos los órdenes. Por lo tanto, que nos preocupa como sindicalistas que los trabajadores cubanos sean expoliados de esta manera, que sean robados.
Eso es lo más grave, que ellos están colaborando con la dictadura a la labor forzada que tienen los trabajadores cubanos. Y quizás el camino más corto que haya para que los cubanos puedan recibir esa diferencia que la compañía extranjera, de acuerdo con la dictadura cubana, se queda, es en demanda a los hoteles, a las empresas que se prestan a hacer eso en contubernio con la dictadura.
De hecho, aquí en Cuba es imposible presentar una demanda contra ninguna.
¿Cuba cambiará algún día?
Sí, claro, por supuesto que va a cambiar algún día. Y ellos lo saben, pero ellos quieren estar aquí para cuando esto ocurra. Nosotros estamos convencidos de que el cambio viene y que va a ocurrir, y que ellos, los empresarios, los que se están prestando para hacer el juego a la tiranía, serán los responsables y también tendrán que pagar por el rejuego que han hecho ahora mismo con el régimen. Y que todas las inversiones que han hecho, bueno, las perderán, lamentablemente las van a perder.
Y verdaderamente, no estamos hablando de pesetas, son cientos de millones de dólares los que le han robado a los trabajadores en compañía de la dictadura.
Ajá, exactamente. Para eso nosotros estamos preparados, o bueno, hemos preparado una especie de demanda que será para cuando el régimen caiga. Por supuesto, a estos trabajadores tendrán que pagarse todo esto que se le ha robado, y se le va a pagar con el dinero de las empresas que se han prestado para robarle el dinero a los trabajadores.
Iván, sabemos que estás apurado y quiero decirte solo una cosa más. Todo lo que tú creas que la Fundación Rescate Jurídica nos puede ayudar a ustedes en lo que están planeando con respecto a eso, estamos a su disposición.
Lo sabemos, gracias Santiago, lo sabemos, y sabemos que la organización que usted dirige siempre ha sido un baluarte en defensa no solo de los trabajadores, sino del pueblo cubano en sentido general, y de la oposición y de todo aquel que quiere el bien y la libertad del pueblo cubano. Eso no nos queda la menor duda y siempre lo vamos a tener presente. Gracias por su crecimiento.
Muchas gracias. Y salúdame muy especialmente a tu mamá y a Pancho Rangel.
Te lo hago saber, gracias.
Ok, buenas tardes.
Bueno, llegamos al final y queremos, antes de despedirnos, recordarles que nuestro email para cualquier duda, preocupación o sencillamente hacer una denuncia desde Cuba, nos pueden escribir a vozdelaoposicion@gmail.com. Gracias a todos por la sintonía y el próximo fin de semana estaremos de nuevo aquí para seguir hablando de Cuba. Buenas tardes.
Entre paréntesis, hay caprichos del destino que no dejan de asombrarnos. Abraham Lincoln fue elegido al Congreso en 1846, John F. Kennedy 100 años después, en 1946. Lincoln fue electo presidente en 1860, Kennedy en 1960, tras un siglo exacto. Ambos lucharon por los derechos civiles y sus esposas perdieron hijos en la Casa Blanca. La secretaria de Lincoln era de apellido Kennedy, la de Kennedy de apellido Lincoln. Ambos fueron asesinados por sureños un viernes de un disparo en la cabeza y reemplazados por sureños de apellido Johnson. Andrew Johnson, quien reemplazó a Lincoln, nació en 1808. Lyndon Johnson, reemplazante de Kennedy, nació 100 años después, en 1908. John Wilkes Booth, quien asesinó a Lincoln, nació en 1839. Lee Harvey Oswald, asesino de Kennedy, nació un siglo más tarde, 1939. A los asesinos se les conocía por sus tres nombres, algo raro en la cultura norteamericana. La suma de las letras de los tres nombres de cada uno da 15. Booth y Oswald fueron asesinados antes de ir a juicio. A Lincoln le dispararon en un teatro llamado Ford, a Kennedy en un carro Lincoln marca Ford. Una semana antes de que lo mataran, Lincoln estuvo en Monroe, Maryland. Y una semana antes de que lo mataran, Kennedy estuvo con Marilyn Monroe. ¿No le parece extraordinario? Les habló Ernesto Morales Salpizar.
Radio María. Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7,375 kHz, banda de 41 metros, en los 9,565 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.